El tejido de salud de la Changua la Kiwi a través de Radio Payuma presenta Conversando Libremente, un programa para que la comunidad conozca las diversas situaciones en torno a las problemáticas de violencia sexual y así unificar esfuerzos para la lucha en contra de las violencias sexuales. Conversando Libremente.
Soy importante, soy especial, me gusta aprender y me gusta cantar. Soy inteligente, no hay nadie igual, me gusta correr y me gusta saltar.
Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad que nos está escuchando en este momento en Radio Payuma.
Quienes estarán acompañando en la presentación de este programa, Beatriz Cano.
Acabamos de escuchar canción, programa de prevención del abuso sexual a niños y niñas. Y bueno, para iniciar en este programa, agradecer la sintonía y bueno, estamos nuevamente con este programa Conversando Libremente, en donde hablamos con la compañera Aurelia Chaverra sobre temas en prevención de violencia sexual. Y bueno, acabamos de escuchar tintes de canción infantil, pero con un importante mensaje de prevención del abuso sexual a niños y niñas, que justamente hay que estar muy prevenida con nuestros niños y nuestras niñas, que no tengan ningún tipo de abusos de ninguna índole. Bueno, quiero darle la bienvenida a nuestra compañera del tejido de salud de la Changua, la Kiwi, Aurelia Chaverra, que nos va a continuar acompañando en estos programas en que justamente vamos a escuchar a la comunidad y justamente de estos importantes temas de la prevención de los abusos sexuales. Bienvenida Aurelia Chaverra, los micrófonos de Radio Payuma.
Gracias, muy buenas tardes a toda la comunidad oyente. Manifestarles mi alegría por estar nuevamente con ustedes en este programa Conversando Libremente.
Bueno, en este arranque, en este inicio, nos gustaría que nos contaras cómo se dio ese espacio de estos programas, por qué se vio la necesidad de justamente dar a conocer todo lo que está pasando en nuestras comunidades, justamente en el tema que nos convoca hoy, la prevención de las violencias sexuales.
El módulo de prevención de violencia sexual nace de una necesidad, de unos estudios de campo que hicieron psicólogos y psicólogas, personal de salud comunitario, donde se registraron varios casos de violencia sexual, especialmente donde los más afectados eran los niños y niñas de la comunidad NASA. Entonces, desde allí nace la necesidad de este programa radial para que las personas de la comunidad NASA y quienes nos escuchan sepan cómo prevenir la violencia sexual, sepan cómo identificarla, sepan cuáles son los entes garantes de los derechos de los niños y las niñas y las mujeres. Sepan cuál es el camino o la ruta de acompañamiento y cómo tener acceso a la salud y al sector jurídico.
A veces por desconocimiento, porque a veces de pronto nos da pena, temor o no conocemos de qué hacer. Pero que justamente ya nos estuviste acompañando el año pasado en la primera fase de estos programas y que fue una experiencia también muy bonita al saber que la comunidad que nos escuchaba como que se empezaba a cuestionar también de este tipo de situaciones que se dan en los territorios. Y bueno, ¿cómo vamos a ir arrancando este año con estos programas?
Bueno, lo más importante, Beatriz, yo veo que debemos trabajar es y fortalecer e identificar los conceptos y la diferencia que hay de los delitos sexuales. Por ejemplo, nosotros hablamos y escuchamos hablar mucho lo que es el abuso sexual, el intento de violación y la violación sexual. Y los tres tienen un contenido de características distintas y los tres son un delito y hay que denunciarlos.
Claro que sí, Aurelia, estoy muy de acuerdo contigo, pero es que hay veces de pronto uno por ignorancia, uno piensa que violencia sexual es cuando una persona abusa sexualmente. Nosotros pues, a ver, ¿cómo lo digo? Desde esa forma de ya tener un abuso como una penetración o este asunto de que te vulneren el cuerpo de totalmente, pero que hay unas formas también que el agresor también hace de una manera que uno no identifica, hay veces que también están abusando de uno sexualmente.
Claro que sí, a veces no solamente con los actos, sino también con las palabras. A mí me gustaría arrancar, Beatriz, por ejemplo, con el concepto de violencia sexual y cómo concibe la mujer NASA su cuerpo. Cuando se estuvo construyendo la legislación indígena que sanciona los delitos de violencia sexual, la mujer NASA describió su cuerpo como territorio sagrado. Entonces, cuando les preguntamos a ellas qué es violencia sexual, ellas lo describieron de la siguiente forma: es acceder al cuerpo, al territorio, de una forma violenta, sin permiso. A diferencia del protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, define como la penetración del pene u otros objetos por ano, vagina o boca. Hay una diferencia de conceptos, pero en sí es lo mismo, porque la mujer NASA dice está accediendo a un territorio sagrado a la fuerza, daña, lastima, contamina y agrede. Y ahora el contenido del abuso sexual son los manoseos, es el engaño, son las cosquillas, cuando el niño o la niña se niega a que le hagan cosquillas o a desarrollar juegos con contenidos que le están desagradando, también lo podemos calificar como un abuso sexual, porque el niño o la niña está manifestando: no me gusta, no quiero que me toques. Entonces, cuando dice no, allí la persona tiene que hacer un pare, pero si continúa, entonces continúa con el juego, entre comillas, con el engaño, hasta irse ganando la confianza del niño o la niña y hacerle parecer que son tocamientos de afecto, que son caricias, pero la persona adulta sabe perfectamente que va en busca de una gratificación sexual.
Niños, niñas, mujeres, hasta hombres, ahí caben en este juego de que uno hay veces, bueno, como tú dices, que como que con las risas, que es un jueguito, de que todo está permitido, pero cuando uno siente desde su interior, en realidad que como que se siente incómodo, en realidad es mejor ser claro y empezar a poner los límites. Pero hay veces, por ejemplo, cuando es situación de ser unos niños, de estar siendo vulnerados como por ese tipo de acosos, hay veces, ¿qué pasa ahí?
A los niños y niñas desde pequeños, Beatriz, se les debe enseñar y se les debe permitir que ellos expresen lo que les agrada y lo que les desagrada. Y que mamá y papá o cuidadores den esa confianza de escuchar al niño y no en ningún momento llamarles la atención, sino al contrario, preguntarles qué le incomodó, quién le hizo, dónde le hizo, y permitirles a ellos que expresen. Si el niño dice, por ejemplo, no me gusta cuando llega X persona a mi casa que me haga cosquillas, que me cargue o que me toque mi cuerpo de esta u otra forma, la madre, padre o cuidador debe atender esa necesidad al niño que está diciendo no me gusta, no quiero que me toquen. Entonces allí es donde debe entrar papá, mamá o cuidador a decirle a esa persona, decir no le hagas este juego a la niña, no le hagas cosquillas, no le invites a esto porque no le gusta. Desde allí estamos o permitiendo un abuso hacia el niño o hacia la niña, o lo estamos rechazando.
Y algo muy importante que recordé en este momento, y es uno tener una claridad con los niños en el sentido de, bueno, cuáles son sus partes del cuerpo y cuáles son las partes íntimas que no, pues que no deben de ser tocadas, y que se tiene que tener ese respeto, porque igual es el cuerpo de un niño y una niña, es un cuerpo sagrado que no debe tener ningún tipo de vulneración. Y hay veces de pronto por ese tipo de, como de tratar de normalizar las cosas, como que se saltan cosas también muy importantes desde el respeto y el cuidado con los niños.
Beatriz, en el cuerpo lo tenemos identificado, partes íntimas del cuerpo, como su nombre lo dice, son las que van tapadas con su ropa interior. Pero no solamente entra en juego en un abuso sexual, no solamente entra las partes íntimas. Está cualquier parte del cuerpo que el niño o la niña manifieste que no le gusta que le toquen. En estos casos, el victimario, el abusador, es muy inteligente y analiza a su víctima. Y primero empieza con un tocamiento, por decir, en el hombro. Se dio cuenta que en el hombro la niña no dijo nada. Después empieza con el rostro, con el cabello. Y ya la niña de pronto empieza a manifestar. No me gusta que me ales el cabello, no quiero que me toques. Pero él continúa hasta que va llegando a las partes íntimas. Empieza después con sus pechos, con su nalga. Y si no hay nadie en casa, alguna persona adulta, responsable, llamado papá, mamá o cuidador, que pare esa situación, ya vamos a tener un abuso. Y hay un ejercicio de poder, hay un ejercicio de fuerza, porque generalmente quien abusa es una persona mayor a su víctima.
Que sí, y bueno, en esta parte del programa, empezando, arrancando, queremos que los comuneros y comuneras escuchen una pregunta que hicimos a varias comuneras del territorio Changua, la Kiwe, que nos, bueno, nos responden una pregunta. ¿Qué entienden por violencia sexual? Vamos a escuchar a las compañeras.
Para mí la violencia sexual tiene que ver también mucho con lo verbal, ¿no? De cómo el hombre agrede a la mujer para cumplir sus objetivos. O sea, que una mujer no quiera estar o no tenga deseos de estar con la persona, pero el man la obligue a estar con él. Pues a través de la violencia verbal y también a través de la violencia física, porque la va a agredir o la va a coger a la fuerza. Entonces, a mí me parece que la violencia sexual no siempre tiene que ver con que la viole a la persona, sino que también si te agrede físicamente y si te agrede verbalmente, ahí ya hay una violación sexual para mí.
La violencia sexual para mí es la afectación hacia mi cuerpo, hacia mi vida, hacia mi armonía con el territorio. Nosotras como mujeres no podemos permitir la violencia hacia nuestros cuerpos y hacia la madre tierra. No nos podemos callar, al contrario, nos toca denunciar y gritar todos los feminicidios que se cometen diariamente. Nos debemos cuidar, cuidarnos, cuidar a nuestros niños y niñas. Si nos tejemos y arraigamos más a nuestra madre tierra, vamos a tener una comunidad sana y en armonía con todo lo que nos rodea. Por eso debemos cuidar y defender a nuestra Uma Kiwe, madre tierra.
Para mí la violencia sexual significa como la desarmonía de nuestro cuerpo como mujer, no solo a uno como mujer, sino que en diferentes casos que se han habido, niños, hombres, eso significa una desarmonía total, porque pues en ello uno ya no siente la tranquilidad que ha tenido antes de la violencia. Creo que uno como mujer ya se va a sentir aislada de las demás personas y ahí va a haber mucha dificultad en la confianza que uno que haya tenido.
Soy una niña salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelas viven en mí. Soy hermana de las nubes, solo sé compartir. Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hija de la tierra, viajo a bordo de mi espíritu, camino la eternidad. El agua a mí me cura, la tierra me da fuerza, el fuego me enriquece, el aire es libertad.
La canción que acabamos de escuchar, Niña Salvaje. Bueno, compañera Aurelia, aquí escuchamos las voces de diferentes comuneras y nos hablan de justamente qué van entendiendo y que justamente es algo que debemos ir mirando, que en cada vivencia y en cada territorio también se va caminando en tratar de entender y de que justamente es nuestro cuerpo, nuestro territorio, nuestra autonomía, y que el cuerpo de una mujer o un hombre es el primer territorio que se debe de cuidar. Y entonces, ya escuchando esta diversidad de mujeres, pues vamos a darle continuidad a este programa en el día de hoy. Y bueno, estamos en el tema de abuso sexual y cómo detectar también como estos primeros acercamientos, estas definiciones. Y ahora que continúa Aurelia, cuando ya uno tiene detectado justamente este tipo de, ¿cómo se dice?, alarmas, alertas.
En primer lugar, cuando el niño manifiesta que está siendo tocado o que alguien llega a casa y que a él no le gusta o a ella no le gusta cómo esta persona lo está tratando, lo primero que debemos de hacer es preguntar al niño o a la niña, ¿por qué? ¿Qué le está haciendo? Si el niño dice, me toca, no me gusta que me haga cosquillas, el niño está manifestando algo que a él le incomoda. ¿Y qué le debemos decir al niño? En primer lugar, le debemos dar credibilidad, creerle al niño, porque muchos de los casos de violencia sexual que se han tenido es cuando el niño ha manifestado que cierta persona llega, que se siente incómodo, pero se lo ha manifestado a papá y a mamá y lo han regañado, le han llamado la atención o simplemente no le han creído. Y cuando eso pasa, pues le estamos abriendo la puerta no solamente al abuso sexual, sino a una futura violencia sexual, violación sexual, que fue como la definí anteriormente, que el contenido es penetración por ano, vagina o boca.
Justamente todo empieza como tanteando el terreno, muy suave. Las personas, como tú decías, se camuflan como de amigos. Y lastimosamente hay algo que también hay que decir ahí. Muchos de esos casos son de las personas que uno a veces no creería que pasan en este tipo de situaciones, la familia, los amigos. Por eso yo ahí reflexionaba mucho, porque también tengo una hija, entonces uno decía, uno, ¿a quién tenerle tanta confianza de dejarle el cuidado de los niños? Esa, pues, porque es que igual uno hay veces cree que todas las personas están bien, pero igual también hay unas dinámicas también bien complejas en cada uno de los territorios, entonces uno decir, bueno, ¿hasta qué punto uno puede confiar en una persona?
El perpetrador de violencia sexual generalmente es una, y tristemente, es una persona siempre allegada a la familia, es una persona que tiene conocimiento de la forma vivencial en la familia. Él entra primero analizando y a ganarse la confianza de los cuidadores del niño o de la niña. Y cuando son familias disfuncionales, que papá no mantiene en casa o que mantienen golpeándose, que papá generalmente está borracho, que golpea a la mamá, que son niños o niñas en situación de abandono, que quedan con el tío, con la prima, esto está poniendo al niño o a la niña en una situación de vulnerabilidad. Entonces se le hace mucho más fácil. Nunca, Beatriz, el abusador se acerca al niño sin antes haber hecho un estudio previo de cuál es la dinámica familiar que hay allí. Él primero analiza a su víctima, entra a la casa, se gana la confianza de todo su entorno y luego ya se conquista el cariño del niño o la niña, quien confunde todas estas apreciaciones que hace su abusador como si fueran caricias en realidad de afecto. Y cuando se tratan de niños abandonados, pues con mayor razón, llegan con el regalo, llegan con la comida, llegan con el dulce, y los niños, ellos son muy fáciles de seducir frente a una golosina.
La verdad, a mí esto que dices, cuando un niño como que se encanta y que como que trata de buscar esa alegría que de pronto no puede tener y que obviamente, como tú lo dices, son estratégicos en acercarse a ellos, porque sí lo hacen de una manera demasiado, pues demasiado, ¿cómo se dice?, minuciosa, pero que en realidad también ahí lo que me cuestiono mucho es qué está pasando con el futuro de nuestras generaciones. O sea, que estamos dejando, a mi modo de ver, porque hay veces que uno lee los casos de situaciones de niños violados, matados, golpeados, que les toca vivir en una situación pues muy compleja. Entonces yo digo, bueno, ¿qué está pasando ahí?
Bueno, Beatriz, a mí me gustaría mostrar, no solamente es como el futuro de las generaciones, sino qué está pasando al interior de las familias, cómo se está formando una familia. La espiritualidad NASA tiene unos trabajos culturales muy bonitos, que es en lo que se está trabajando ahora por rescatar todo lo propio. he tenido conversaciones en las tulpas con los mayores, donde dicen que antes de formar una pareja, el hombre y la mujer consultaban con un mayor. Y eso hace parte de la espiritualidad. Ellos comentan hoy que todos esos valores, todos esos principios espirituales se están perdiendo y que por eso es que hay una descomposición al interior de las familias que es revelado en la sociedad. Hoy vemos mujeres que están criando a sus hijos o a sus hijas solas, solos. Vemos también la figura de padres solteros. Es porque quizás cuando se conoce hombre y mujer, cuando se conoce la pareja, no están creando conciencia con qué fin la estoy conociendo, con qué fin me la estoy acercando. Entonces allí es donde vienen el tener relaciones sexuales de forma irresponsable, es decir, sin ninguna protección. Y no solamente allí se están pensando, se está planeando un embarazo, sino también cómo evitar infecciones de transmisión sexual. El problema no es solamente el embarazo, el problema es qué otras enfermedades se pueden acarrear. Después, cuando ya está ese niño fruto de ese conocimiento del hombre y la mujer, uno de los dos dice, esto no era lo que yo buscaba contigo. Yo no buscaba formar una familia. ¿Y quién quedó en medio de todos ellos? Un niño o una niña, muy probablemente expuestos a muchas formas de maltrato. Y entre ellas, las que más tenemos en el territorio es el abuso sexual.
Recordemos que incluso en la plataforma de lucha está cuidar a la familia. Y la familia, la base de la vida, de la comunidad, de la organización. Pero que hay veces también como que nos hemos dejado embelesar con las cosas desde afuera. Y como lo dice Aurelia, bueno, ¿qué pasaba antes con las uniones de los compañeros, compañeras? También esa guía espiritual que es tan importante y qué bueno que sabemos que actualmente como que hemos perdido mucho ir tan siquiera a donde el mayor, preguntarle, abrir camino, pues pensar un poco cómo armonizar, porque igual también hay que tener mucha conciencia de que con la persona que estamos compartiendo vida, estamos compartiendo energía y que también todo lo que de ahí devenga también es pues como esa relación con uno mismo y con su espíritu.
Y no solamente se comparte vida, cuando se comparte con una persona, tú lo dijiste, se comparte vida, se comparte una totalidad del ser que está a mi lado y entre ellos se comparte todo el pasado sexual de la persona. Y también estamos cargando con su modelo de crianza, con el modelo de familia que esa persona trae, que muy probablemente es el modelo que va a aplicar con la persona que se está conociendo. Por eso a mí me gustaría darles a conocer a la comunidad oyente cuáles son las personas más vulnerables a sufrir la violencia sexual. Es decir, la violencia sexual no respeta estratos sociales, no respeta género, ataca a cualquier persona, es una enfermedad, bien lo describen las personas de la comunidad NASA, lo describen, hay una enfermedad en el territorio. Pero ¿a quiénes está atacando? ¿Quiénes son las personas más expuestas a ella? En primer lugar, tenemos a las personas en estado de indefensión, las personas en condición de discapacidad, lo que le llaman los niños o niñas con dones especiales. En otros espacios se los llama niños de cuidado especial y en realidad son niños especiales porque necesitan un cuidado especial, necesitan el cuidado y la protección 24 horas, porque si tienen una discapacidad cognitiva que no pueden hablar o tienen una discapacidad física que no pueden caminar, que no tienen una movilidad total de sus extremidades, entonces se hacen personas más vulnerables a sufrir no solamente una violencia sexual, a sufrir cualquier forma de maltrato. También tenemos que ver allí con la edad, cuáles son las edades que más están siendo en este momento vistas en las estadísticas, sobre todo de la Changuala Kigwe. tenemos violencia sexual entre niños y niños menores de 14 años. Es decir, que la edad también es un factor importante para determinar la vulnerabilidad de las víctimas de violencia sexual. Y también, tristemente, allí está el sexo. Es la mujer, el género femenino, quien está siendo más atacado con el problema de la violencia sexual. La mayoría de los casos son niñas, son mujeres, y no solamente menores de 14 años, tenemos en la edad adulta. Está también los casos de abandono y negligencia. ¿Qué es el abandono y qué es la negligencia? Es observado en los niños y niñas, que muchas veces ha pasado con el personal de salud comunitario, con los mismos psicólogos, que a veces están en campo, en terreno, haciendo las visitas y encuentran niños de la edad de 12, 13 años cuidando niña o niño de 10 años, de 8 años. Entonces, en esto a mí sí me gusta ser muy insistente con papá y con mamá, decirles: en ningún momento niño cuida niño, niño no cuida niño. Y ahí los estamos poniendo a una exposición también, no solamente de violencia sexual, sino de accidentes, de quemaduras, de mordeduras de animales, de la caída de un árbol. Los niños son bastante exploradores, no son inquietos, son exploradores. Entonces ellos quieren ensayar cómo papá y mamá prenden la estufa, cómo prenden un fogón, cómo se suben a un árbol, ensayar con sustancias tóxicas. Y de paso, pues los estamos exponiendo y les estamos abriendo las puertas a una futura violencia sexual.
En realidad, víctimas podemos ser cualquiera de nosotros, pero es también como desde la conversación, desde ver qué está pasando con las personas que viven en nuestra casa. Hay veces como que nos enfrascamos mucho en el trabajar, el estar haciendo como nuestras cosas diarias, y hay veces como que vamos olvidando lo esencial de la vida que estamos compartiendo con nuestra familia. Y que es muy necesario, justamente si estamos hablando de unidad en nuestro territorio, en nuestra organización, también desde la familia, unirnos y también siendo coherentes desde la base, la familia.
A veces los conceptos, cuando uno ha participado de estos conversatorios con los mayores, con las mujeres, con el tejido de mujer, uno dice: escucha, la tulpa es el sitio sagrado de la familia, donde nacen las mejores ideas, donde nace la protección, donde nace y fluye la vida. Y nos encontramos que anteriormente les llamaban los hijos de la tulpa. Los hijos de la tulpa o los hijos del mohán, no sé cómo le llaman, hijos de la tulpa. Entonces, cuando nos ponemos a buscar el significado de la tulpa tiene un significado muy bonito que está desdibujado, que lo debemos de volver a resignificar. Porque aquí, cuando le llaman los hijos de la tulpa, está sonando a un sinónimo de violencia sexual ejercida por papá o por hermanos o por tíos. Está siendo ejercida dentro de la vivienda por los mismos familiares. Entonces debemos de dar ese resignificado de lo que es en realidad la tulpa en la familia y volver a rescatar ese espacio de la tulpa, que es para prevenir la violencia sexual.
A las personas que han sufrido este tipo de violencia están afectaciones psicológicas, de ánimo, pero también esas afectaciones que van desde las personas que nos rodean, que nos explicarás más detalladamente esas afectaciones también sociales que se van dando este tipo de personas que tienen algún tipo de violencia sexual.
Las afectaciones de la violencia sexual están abarcando hoy, si nos ponemos a analizar, toda una problemática que tiene el territorio NASA. Voy a enfocar más a las afectaciones sociales. Por ejemplo, una persona que ha sido víctima de violencia sexual, posterior al evento de violencia sexual, si esta persona no ha tenido ningún apoyo para restablecerle uno de sus derechos o sus derechos a la integralidad, que son el acceso a justicia y a salud, generalmente callan, guardan porque causa vergüenza, se sienten culpables. Entonces esto hace que la mayoría de los casos estén represados en la persona. Es más, muchos morirán con ese secreto. Son muy pocos los que se atreven a hablar. Y cuando ya hablan, hablan es en la edad adulta, cuando difícilmente hay material probatorio. Entonces el único derecho al que tienen allí para restablecer es el derecho a la salud. No queriendo decir con esto que el sector justicia no les vaya a ofrecer una esperanza. Quizás haya una esperanza para ellos, pero entre estas las afectaciones sociales se van con ese dolor, con esa carga, y generalmente ¿dónde refugian? ¿Dónde buscan calmar su dolor? En el consumo de sustancias psicoactivas, muy común ahora, muy de moda ahora la marihuana, el alcohol. ¿En qué otra parte se refugian? Teniendo muchas parejas sexuales, y esto está ocasionando otro problema al territorio, como son las infecciones de transmisión sexual, que es un problema de salud pública, como lo es el VIH-SIDA. Se tienen casos de registro en el tejido de salud de presencia de VIH-SIDA en el territorio. ¿Qué otra afectación tenemos? El embarazo en niñas menores de 14 años también es un problema de salud pública, y también, por lo tanto, es un problema, una afectación social. ¿Cuál es otro caso que tenemos aquí como afectación social? Aquí las encontramos muchas. Otra es la deserción escolar. Jóvenes que han sido víctimas de violencia sexual y que se han enterado, algunos compañeros, algunos amiguitos, incluso familiares, se convierten en víctimas del bullying o del matoneo, también de moda hoy en los colegios. Entonces, ¿qué dicen ellos? Se dieron cuenta, me da vergüenza, yo no regreso al colegio, y lo que queremos es quitar esa problemática, y se están pidiendo profesionales del territorio. Entonces, mire a todo lo que lleva, todas las afectaciones sociales. Ahora, si hablamos de afectaciones psicológicas, estas vienen acompañadas de muchos trastornos, trastornos de la personalidad, viene depresión. ¿Y la depresión de qué viene? De una culpa porque no se desculpabilizó a la víctima. Lo primero que se tiene que hacer con la víctima es desculpabilizar, porque toda víctima reclama un castigo. Entonces, cuando viene ya la enfermedad, la depresión como tal, muchos de estos casos terminan en un suicidio consumado. Y de las afectaciones espirituales, pues en conversación, yo esta parte de la espiritualidad no la manejo muy bien, pero sí he compartido con algunos mayores, en especial con la mayora Laurentina Ramos, que es la coordinadora de sabiduría ancestral, y ella me comentaba que una de las afectaciones que deja el acto de violencia sexual es la persecución del duende. Deja el susto, la pesadilla, y que esto, ella me decía, y por último termina cargándoselos el duende, es decir, que también terminan en una muerte o en un suicidio, lo que comúnmente escuchamos decir en algunos casos, se lo llevó el duende.
Claro, y es impresionante por lo que decías, bueno, el suicidio, esas muertes de jovencitas, jovencitos que no saben cómo explicar todo lo que están sintiendo emocionalmente, porque igual esa percepción de las personas como con este tipo de casos no es como la más favorable, hay veces lastimosamente, y que hay veces es esa soledad que se puede sentir cuando se ha padecido este tipo de casos. Bueno, estamos aquí arrancando. ¿Cuál sería como ese mensaje de pronto que quisieras compartir para las personas que de pronto nos están escuchando a través de Radio Payuma en este momento, hablando, bueno, arrancando con este difícil tema, pero que hay que empezar hablándolo?
Bueno, yo quiero dejar un mensaje a las familias, en especial a las familias, decirles, una de las formas de prevenir la violencia sexual es erradicando el maltrato de las familias. Digámosles no al maltrato infantil. Un niño maltratado es un niño que está cargando con amargura y con dolor. Un niño maltratado cree que él nació para ser maltratado, no solamente por papá y mamá, sino por toda persona que llegue a la casa y quiera golpearlo. El maltrato está llevando hoy a la niñez a sufrir la violencia sexual. Las formas de maltratar a un niño no solamente es golpeándolo, también es el abandono y también es la negligencia. Por eso yo les digo, papá y mamá, luchen por sus familias, luchen por sus hijos. No es fácil, pero debemos de hacernos responsables de la niñez en el territorio. Muchísimas gracias.
Bueno, agradecemos a la compañera del Tejido de Salud, Aurelia Chaverra, que nos está acompañando en este espacio en el día de hoy. Pues esta es una serie de programas que vamos a comenzar a compartir con la comunidad y que justamente hay que hablarlo, hay que sentirlo, hay que sentir también ese dolor que este tipo de temas causan, pero que justamente es importante empezarlos a hablar. Recuerda que quien los estuvo acompañando en presentación de este programa es Beatriz Cano. Agradecer por esta sintonía en el día de hoy y los invitamos a continuar con la programación de Radio Payuba.
Si algún extraño me invita a jugar, yo le digo no y le aviso a papá.
El Tejido de Salud de la Changua La Kigüe a través de Radio Payuma presentó Conversando Libremente, un programa para que la comunidad conozca las diversas situaciones en torno a las problemáticas de violencia sexual y así unificar esfuerzos para la lucha en contra de las violencias sexuales. Conversando Libremente.
Gente.